Mira, por aquí en un monitor que tengo aquí al lado, entré a un URL de la NASA, la que es National Aeronautics and Space Administration. Sí, en la Agencia Aeroespacial de Estados Unidos tiene una página en español que se llama ciencia.nasa.gov con V. Punto, no, diagonal tierra. Se los voy a poner por aquí en la versión editada. Entonces, bueno, es ciencia.nasa.gov con V de Valeria, de Valiente, diagonal tierra. Bien, ese es el portal en español de noticias de la NASA y tiene varias categorías y hay una opción que dice noticias de las ciencias terrestres, ¿no? Entonces, ahí fue donde yo me metí y te voy a leer algunos encabezados para que estés enterado. Bueno, hay uno que dice satélite PACE, PACE, satélite PACE, investigará océanos y atmósfera en un clima cambiante. Dice, la Tierra es compleja, la atmósfera, los océanos, los suelos y cada pequeña faceta entrelazada de estos sistemas es una pieza del rompecabezas que conecta y completa la imagen total. Bien, segunda noticia. Parque eólico. Parque eólico Peralta en Uruguay. Dice, este conjunto de turbinas es un ejemplo de la rápida adopción de la energía eólica en Uruguay. Voy a leer todos los encabezados y después voy a dar mis comentarios, ¿no? Que algunos difiero de los temas, pero vamos a darle. Tercer noticia, dice, el cambio climático le da un nuevo color al océano. Y en letras pequeñas dice, 2 décadas de mediciones satelitales muestran que la superficie del mar está adquiriendo un tono más verde. Hasta ahí. Siguiente noticia. Una temporada de huracanes muy activa. Tanto la cuenca del Atlántico como la del Pacífico Oriental estuvieron inusualmente activas en 2023 y algunas tormentas tuvieron episodios impredecibles de rápida intensificación. Ok, y después viene otra noticia que dice, nuevo satélite resolverá misterios sobre las nubes y los aerosoles. Dice, con los datos de la misión PACE, PACE, que fue la primera noticia, los científicos proporcionarán mejores respuestas a preguntas clave, como por ejemplo, ¿qué efecto tienen los aerosoles en la formación de las nubes? Bien, siguiente noticia, dice, el casquete de hielo del Quelcaya, antes y ahora. En letras pequeñas, dice, las muestras de hielo y las imágenes de los satélites están ayudando a preservar la historia de un casquete de hielo en vías de desaparición en los Andes peruanos. ¿Ok? Siguiente noticia, ya casi termino. Dice, Acapulco después del huracán Otis. Dice, el viento y la lluvia del feroz huracán ocasionaron daños a la infraestructura y volvieron marrones, o sea, cafés, los bosques. Y por último, dice, bueno, por último, de las noticias que aparecen en la primera página, porque vienen varias páginas, dice, misión de la NASA-ISRO, NASA-ISRO, supongo que es otro organismo, otra institución, dará una visión dinámica de bosques y humedales. Dice, NISAR ayudará a los investigadores a explorar los cambios en estos ecosistemas, afectan el ciclo global del carbono, influyen en el cambio climático. Ok, ahora, unos comentarios breves, ¿verdad? Donde difiero de lo que viene ahí. Y bueno, también aprovecho para saludar, según esto ya estamos 5 personas por ahí. Saludos a Nancy Bracho, que está conectada desde Venezuela. ¿Qué tal, Nancy? Un abrazo. Gracias por conectarte. Y bueno, si se fijaron, bueno, para los que están entrando, hoy me conecté antes porque en los demás días tuvimos problemas técnicos y no pudimos salir en vivo. Y pues créanme que el principal, el más preocupado soy yo, porque me gusta la interacción con ustedes aquí en el chat. Entonces, hoy entré desde antes precisamente para preparar todo y que en unos minutos, cuando entre Ricardo y abordemos el tema de hoy, que es sobre el planeta Marte, leyendas, ahora sí que pasado, presente y futuro, dije, no, ahora salimos porque salimos a fuerzas en vivo, ¿no? Entonces, mientras estoy leyendo algunas noticias de la NASA. Ahora, estas noticias que acabo de leer, que son del portal ciencia.nasa.gov con V diagonal Tierra, y se fijan, muchas de esas noticias tienen que ver con el cambio climático. ¿Ok? Ahora, no se asusten. Desde mi punto de vista, la situación no es tan grave como se supone que debe de estar. No digo que no esté el planeta contaminado, que no estemos influyendo de manera nociva, ¿no? En la contaminación, eso es obvio. En cualquier ciudad tenemos muchos problemas que a veces parece que a nadie le interesan, aparentemente a los gobiernos, pero luego ves cómo implementan las soluciones y cómo pasa el tiempo y de repente estamos igual o peor. Entonces, ¿cuál fue el beneficio, no? Bueno, mi punto de vista de que varios de estos temas sean del cambio climático es porque recordemos, y si no lo sabían, pues novedad para ustedes, recordemos que la NASA, por lo menos en Occidente, acá en todo el continente americano, es la principal fuente de información para todo lo que tiene que ver con el espacio y de alguna manera también con muchas ciencias de la Tierra, ¿no? Principalmente el clima, la geografía, etcétera. Bueno, desgraciadamente, recordemos que la NASA es una organización militar. No es una institución educativa. Para muchos puede que sea una sorpresa, ¿no? Oye, ¿cómo que la NASA no es educativa? Si desde hace muchas décadas, desde antes que llegara el hombre a la Luna, que es otro tema del que hablaremos después, probablemente la siguiente semana, pues es la principal fuente, ¿no? Todos los días está sacando información la NASA de todos los planetas, ha mandado sondas a la Luna, a Marte, a Venus, etcétera, ¿no? Ha mandado sondas más allá del sistema solar, ¿no? Cuando estaba el famoso Carl Sagan. Pero si ustedes revisan la historia, la NASA se crea despuesito, entre comillas, claro, unos años después, pero despuesito de la Segunda Guerra Mundial, cuando Estados Unidos, iba a decir expropia, pero digamos que toma a los principales científicos de Adolfo Hitler, ¿sí? De la cultura alemana, y se los lleva a Estados Unidos, ¿verdad? En lugar de que los metiera algunos, digamos, a la cárcel por lo que habían hecho o lo que habían desarrollado, ¿no? De armas, pues nada, tontos, dicen, no, no, tráetelos, ¿no? Es como cuando algún hacker logra entrar, digamos, a la NASA, al portal de la NSA, alguno de esos, y resulta que lo arrestan y en lugar de que lo metan a la cárcel, le ofrecen trabajo, ¿no? ¿Sabes qué? O trabajas para nosotros o te pudres en la cárcel. No, pues trabajo para ti, ¿verdad? Es lo normalito. Eso sí, no sea Julian Assange, porque ahí sí al pobre cómo le está yendo, ¿verdad? Bien, también por aquí se está conectando, o más bien ya se conectó. María Jiménez menciona, dice, el cambio climático es debido a la interacción electromagnética de un cuerpo celeste que se encuentra pisando el cinturón de asteroides, en este momento ubicado con telescopios infrarrojos. Muy interesante la respuesta, muy científica. Pero bueno, yo a lo que voy es que después de que pasa la Segunda Guerra Mundial y que Estados Unidos toma a los científicos alemanes, más prominentes de esa época y se los trae a Estados Unidos, entre esos el famoso von Braun, sí, a ver si no me equivoco en el apellido, ¿verdad? Se escribe von Braun, pero se pronuncia von Braun, y se los trae y con esos científicos o muchos de esos científicos, más otros científicos norteamericanos y otros nacionalizados por ahí, funda la NASA, ¿sí? y la funda como una institución militar para tener ventajas sobre los demás países en el espacio primero aéreo y después más allá, digamos, de la atmósfera respirable. Entonces, en un principio, o más bien el inicio de la NASA es militar, que en las misiones para desarrollar todo lo que han desarrollado y tener toda la ventaja que tienen, pues se pusieron también en plan de divulgación, ¿no? De vamos a compartir con el mundo todo lo que logramos. Ah, bueno, pues por un lado dices qué padre, qué bueno que lo hicieron así, pero también me pongo a pensar, siendo la NASA un instituto principalmente militar, quién te dice más bien que todo lo que nos dicen es 100% real? ¿Sí? Yo no me la creo y lo digo con todo respeto. Claro, no digo que todo lo que digan sea falso, ¿no? Pero siendo una institución militar, primero tiene que cumplir con los fines militares y después, ya en segundo plano, con los fines, digamos, altruistas o educativos. Entonces, ellos pueden estar descubriendo una cosa, pero si con la desinformación ven que tienen alguna ventaja militar, nos van a desinformar. Y ahí entra desde el no decir lo que están encontrando, no decir la verdad, no decir toda la verdad o contar otra verdad, o sea, una mentira, ¿no? Que tal vez sea totalmente falsa o que tenga pedacitos de verdad, de cosas muy obvias que se puedan comprobar para que digan, ah, sí es cierto, mira, sí están diciendo la verdad, y otras que no son tan fáciles de comprobar por cualquier país que no tenga un avance tecnológico como Estados Unidos o mayor, que entonces no te queda otra más que creerles, ¿no? Y dentro de ese creerles, pues está toda la información que te puedas imaginar, fotos de otros mundos, fotos inclusive de la Tierra, de que pues es como ellos dicen que es, y si no, pues quién te lo comprueba, ¿no? Etcétera. Entonces, bueno, pues como es un organismo militar y ellos tienen una agenda, hasta ahí me quedo, ¿verdad? Para que no me bloqueen este video ya que salga, pues por eso se habla tanto del clima, que es una de las prioridades, recordamos la Agenda 2030, y entonces es una de las prioridades, entonces claro que ellos van a tener programas enfocados a esos, no digo que no se estudie, es importantísimo el estudiar el cambio climático, porque el clima siempre cambia, siempre ha cambiado. De hecho, les comento que si ustedes tienen Netflix, y si no, buscándolo en YouTube, seguro también lo encuentran. En Netflix, en la categoría o en la clasificación de documentales, hay un documental que creo que se llama algo así como El Planeta Tierra o algo así. Está narrado por Morgan Freeman, en inglés, y está financiado, entre otras personas, por Steven Spielberg. Cuando comienza, hay dos documentales. Uno se llama algo así como Nuestro Planeta y el otro se llama Nuestro Planeta 2, así como segunda parte. Si ustedes ven la primera parte, que creo que son 8 capítulos, y si tú te levantas un día temprano, así como a las 6, 7 de la mañana, y dices, me voy a ver los primeros 8 capítulos, empiezas a las 7 de la mañana y más o menos como a las 12, 12 y media del mediodía, ya te los acabaste, ¿eh? Te los digo por experiencia. Y bueno, me llamó mucho la atención que entre el primer episodio y el segundo, tal vez también el tercero, te hablan de las extinciones pasadas de la vida en el planeta Tierra. Y entonces, para sorpresa de muchos, entre esos yo, cuando te hablan de la tercera extinción, te dicen que tuvo que ver porque había mucho dióxido de carbono en el ambiente, como ahora, ¿no? Que nos dicen que hay mucho, etcétera. Pero nada que ver el que había en ese tiempo que provocó cierta extinción de algunas especies, no de todas, con lo que tenemos ahorita, ¿no? O sea, lo que tenemos ahorita no es nada comparado con esa tercera extinción. Pero a mí me sorprendió mucho que cuando hablaron de la primera extinción se dio, y pongan mucha atención, mucho oído, y si no me crean, vean el documental, la primera extinción de animales documentada y registrada en la Tierra hasta ahorita fue por falta de dióxido de carbono. Tú dices, no, ¿cómo no? Ahí los ambientalistas se van a enojar. Sí, señor, fue por falta de dióxido de carbono. O sea, resulta que la Tierra estaba tan fría que prácticamente se congeló toda la Tierra, y resulta que se puso tan fría que todos los organismos vivos que habían en ese tiempo en la Tierra, que caminaban, que se arrastraban, se murieron. ¿Sí? Se congelaron, se destruyeron, y los únicos que sobrevivieron fueron los animales que habían en el agua, que tuvieron que descender, si no me equivoco, creo que tuvieron que descender 600 metros hacia abajo, porque si se iban hacia arriba había una capa de hielo, además bajó la temperatura y se hubieran muerto. Entonces, de hecho, se murieron muchos, ¿no? Muchos tipos de peces, y los animales que lograron sobrevivir, algunos son, ¿cómo se dice? Animales rastreros del mar, o sea, relacionados con cangrejos, y otros emparentados con el Nautilus, con los calamares, con los pulpos, ¿no? Entonces son animales que tuvieron, bueno, sus antecesores tuvieron que bajar 600 metros por debajo del nivel del mar y vivir ahí por muchos millones de años, porque por falta de dióxido de carbono, lo recalco y anótalo muy bien, por falta de dióxido de carbono se congeló el planeta, y entonces tuvo que pasar mucho tiempo hasta que por medios naturales, digamos, se liberó otra vez mucho dióxido de carbono para calentar la atmósfera y entonces que se pudieran derretir esos grandes icebergs y que se pudiera ver otra vez la Tierra, porque estaba todo cubierto por hielo, para que se derritieran los hielos y que nuevamente esos animales que sobrevivieron a esta primera extinción pudieran conquistar nuevamente la Tierra, tanto en plantas como en animales, y entonces todo eso se dio por falta de dióxido de carbono. Entonces, si no me creen, vayan y busquen ese documental en Netflix, narrado por Morgan Freeman. Claro, en la versión en español, pues es otra persona, ¿no? De hecho, yo lo vi en español, y financiado, entre otras personas, por Steven Spielberg. Bueno, hasta ahí lo dejo. Bueno, pues ya va siendo hora, ¿verdad?, de hablar del tema. Por ahí me llegó un mensaje, déjenme verlo acá en la otra pantalla, que dice Ricardo que va retrasado con 15 minutos, eso quiere decir que llega más o menos como en 7, perfecto, pero mientras vamos entrando en materia. Por acá hay otro comentario de María Jiménez, dice, y estos cambios, o sea, refiriéndose otra vez a los cambios climáticos, seguirán año a año agudizándose hasta su máximo acercamiento para fin de la década. Exactamente. Todo hay ciclos, ¿no? Hay ciclos donde la Tierra se enfría, hay ciclos donde la Tierra se calienta, y mientras estén en cierto rango, pues no hay ningún problema, digamos, es normal. De hecho, a mí me sorprende que nos estén machacando con ese tema, ¿verdad? Que ya no voy a decir cómo se llama porque luego nos bloquea por aquí. Pero ahora que se están en muchos lugares, ya sea que el clima se caliente o se enfríe, mira, si se calienta, hay deshielo, ¿no? Entonces sube el nivel del mar, y después ese nivel del mar pues taparía parte de la Tierra, obviamente. ¿Cuánto se necesita para tapar, digamos, toda la población? No, pues mucho, ¿no? De hecho, muchos kilómetros, inclusive en algunos lados, pero digamos que algunos cientos de metros. Claro, si de repente sube el nivel del mar 20 metros, 25 metros, con eso es suficiente para tapar la mayoría de las ciudades costeras de todo el mundo. Pero si sube, digamos, medio metro, 1 metro, 2 metros, aunque en algunos lugares esto sería un grave problema, resulta que se han encontrado en algunos deshielos que cuando el hielo se va, ¿sí?, se encuentran vestigios de aldeas o ciudades antiguas. Entonces ahí te das cuenta de que, a ver. Si hubo un deshielo y te encuentras restos de civilizaciones antiguas, supuestamente de Homo sapiens, pues resulta que ya había, como especie, ya habíamos pasado por esas penurias o esos cambios, ¿no? Como prueba, pues ahí están. También en el lado contrario, vamos a suponer que se enfría el planeta. Entonces, si se enfría, resulta que en algunos lados hay un congelamiento, digamos que en los polos, y eso hace que baje el nivel del mar. En algunos lados ha bajado el nivel del mar en algunos momentos, y cuando baja el nivel del mar, adentro del mar, digamos que con eso que se retiró del agua, también han encontrado restos de ciudades y culturas antiguas, en la India, en muchos lados. Entonces dices, ahí vivía gente y hoy está cubierto por el mar. Por lo tanto, es obvio que hace cientos o miles de años, ahí había una ciudad. Y entonces, si había una ciudad, había gente, por lo tanto, ya habíamos pasado por esos climas. Y entonces, pues, don't worry, be happy, ¿no? Claro, hay que preocuparnos por la basura, hay que ver cómo reciclar cosas, pero tampoco que nos lleven al baile tan fácil, ¿no? Como decimos en México. En México, que te lleven al baile quiere decir que te convenzan fácilmente de algo que no es cierto o que te hagan hacer algo que no te conviene. A eso nos referimos cuando, oye, que no te lleven al baile. Ok, bien, aquí salen otros comentarios también. María Jiménez dice, el Sol maneja esos procesos y estos son desde cuando el planeta estaba en formación, preparándose para albergar a la especie humana, ¿sí? Y a otras no humanas, ¿verdad? Antes de eso. Dice, nos quieren echar la culpa del calentamiento. Exactamente, a eso me refiero, aduciendo que las vacas, totalmente de acuerdo, ¿no? Y animales que criamos se tiran muchos pedos, al igual que nosotros, y que pues eso, no, no, nos va a llevar casi casi a la extinción, ¿no? En México hay una expresión de, oye, no la hagas de pedo. No la hagas de pedo significa, párale a tu carro, no hables de tantos problemas, o cuál es el problema, creo que estás exagerando, ¿sí? Entonces, no la hagas de pedo, es no metas problemas que no son necesarios o que no existen, o sea, no la hagas de pedo, es ¿sabes qué? No te pongas tan negativo, no veas el vaso nada más medio vacío, etcétera, ¿no? Eso significa no la hagas de pedo. Entonces, pues sí, nos están haciendo, ¿verdad? Por allá todos los grupos que apoyan la Agenda 2030, no la están haciendo de pedo, ¿no? A todo el planeta. Ok, bueno, retomando, primero, bueno, les agradezco a todas las personas que están conectadas, un abrazo, un beso, gracias por seguirnos semana a semana y en los programas en vivo como este, que son los viernes, normalmente, cuando no hay problemas técnicos, y en los otros videos que también saco entre semana de otros temas, ¿no? Por ejemplo, este video en los canales donde va a estar, porque lo pongo por ahí en varios, saqué un video hace unas horas que tiene que ver con una historia de misterio en la barranca de Huentitán que me platicó un policía, ¿no? Es de temas paranormales, entonces se las recomiendo, a ver si por aquí les pongo la liga para que quede enlazado este con el siguiente. Y todos los demás, ¿no? Que quieran ver, ya ven que cuando entran al canal de YouTube, por ahí tiene una lupa, le dan clic al botón y ahí buscan lo que ustedes quieran. Miren, precisamente ahorita está llegando Ricardo, vamos a darle entrada ya para empezar con el tema. Y sí fue muy puntual, ¿eh? Él dijo en 15 minutos y falta un minuto para que sean 15. ¿Qué tal, Ricardo? Bienvenido, ¿cómo estás?
Muy bien.
Eso es todo. Muy bien. Les estaba diciendo aquí a la gente, fíjate que ya tenemos cuatro, cinco personas conectadas.
Ah, muy bien.
Precisamente que tú eres muy puntual, dijiste 15 minutos y son las 9:15. Entonces, ahí está, pues bienvenido. ¿Qué tal? ¿Listo para hablar
Gracias,
del
gracias.
planeta Marte?
Sí, listo. No sé qué va, qué. ¿Cómo vas con eso? ¿Ya comenzaste el tema o
No, justo voy a
no?
empezar. Estuve hablando de temas relacionados, pero no quise tocarlo hasta que estuvieras por aquí para que
Ah, ok,
empecemos
muchas
juntos
gracias.
desde cero.
Excelente.
Así.
Muy bien, muy bien.
Bueno, entonces, pues empezamos si gustas. Vamos a hablar de pasado, presente y futuro de Marte. Cosas reales, pero también incluidas algunas leyendas que son interesantes y que pues por eso vale la pena comentarlas por aquí, ¿no? Entonces vamos a hablar
Okay.
de lo que escuchan a lo mejor en todos lados y ojalá algo de lo que no escuchan en todos lados, o por lo menos solo en lugares interesantes. Bien, ¿quieres comentar algo sobre el origen, Ricardo, o me arranco con eso?
Pues mira, al final vamos dando un poquito de contexto a todo esto para ver qué tal les parece, ¿no? Sobre todo en el tema de que si aún no hemos estado en la Luna, ¿cómo es posible que andemos en Marte, ¿no? O sea, es el sigue siendo como la pregunta, ¿no? La pregunta obligada. Obviamente también se entiende que hay en algún momento a lo mejor lo tocamos o lo tocas sobre lo que las estructuras que hay también en Marte, se suponía que había una pirámide, también se habla de eso. Hay también muchas opiniones y comentarios respecto a que ya hay agua, obviamente también ahí aparecía como un pequeño lago. Entonces, que si era un planeta que había tenido en algún momento la misma configuración que la Tierra, pero que por alguna situación que pudiera haber sido el impacto de algún meteorito, pues se rompió lo que fue la capa que cubría este planeta, que es como la atmósfera, y pues se convirtió en ese planeta rojo, ¿no? Donde pues digamos que hay una situación diferente, más que en la Luna, también un tema de magnetismo, lo que ha impedido mucho el tema de que viajen los seres humanos a Marte, pues es lo que no saben con qué se van a topar, ¿no? En teoría, con temas, desde temas de salud hasta temas ya de la misma temperatura, ¿no? De la parte física, de la resistencia que pudieran o no tener a la baja o alta presión que pudiera haber allá, o a la falta de atmósfera, no sabemos, porque como no hay una atmósfera que integre a ese planeta o que lo cubra, pues entonces queda como muy libre, ¿no? Entonces sí es bastante complejo. La otra es el tema de la distancia, ¿no? El preparar un viaje hacia Marte, pues bueno, conlleva mucho más tiempo de la Luna, que son como 140 veces más por el tamaño de los kilómetros, y porque también pues son como alrededor de 2 años el lograr una ventana de, que le llaman ellos, el momento en que el Marte y la Tierra están más cercanos, sería un momento preciso para hacer el lanzamiento, ¿no? Entonces también es mucha preparación para lograr eso, coincidir en temas tecnológicos y que no sea simplemente un tema fallido con pérdidas humanas, sino que sea un viaje que pueda llegar de inicio a fin, ¿no? Y de regreso, porque también hay que prever el tema de regreso, ¿no? Que por la alta radiación y la parte de la ingravidez que pudiera haber allá, pues pudiera ser un poco complejo, ¿no? El el restablecer un mecanismo para volver a regresar. Ya en algún momento se han enviado sondas a explorar o mecanismos, robots a hacer exploraciones de la Tierra, de la composición que hay en minerales y todo eso, de ahí que hayan descubierto que hay agua. Entonces, pues sí se han hecho ese tipo de exploraciones previas para poder hacer un viaje tripulado, pero hasta la fecha todavía no se ha logrado. Por lo menos en nuestra, digamos que en nuestro tiempo, ¿no? Digamos, en esta, con la información que tenemos y en esta parte contemporánea de los siglos, perdón, no se ha logrado tener, así como en la Luna, ¿no? Que se tiene esa imagen ahí pisando la Luna, pues todavía no logramos tener esas imágenes en Marte. Okay.
Sí. Muy bien. ¿Quieres
comentar algo?
Sí. Ok. Bueno, como ya estás platicando del presente, quiero nada más dar una escarbada más al pasado para dejarlo, digamos, por la paz y continuar con los temas que nos estás platicando. ¿Qué te parece?
Ok, está bien.
Bien, bueno, por ahí, según la ciencia, ¿verdad? Que como les estaba diciendo antes de que llegaras, estaba platicando algunos temas de la NASA. Digo que lo bueno de la NASA es que pues tiene mucho dinero, mucho presupuesto y muchos científicos de todas partes del mundo. Lo malo es que al ser una organización militar, que no hay que olvidar que lo es, pues nos da lo que quiere darnos, ¿no? Y no necesariamente a veces es la verdad. Y es una de las principales fuentes de saber información de qué hay afuera del planeta Tierra, incluyendo Marte, ¿no? Bueno, el sistema solar creo que se creó algo así como hace 4.500 millones de años o algo así, y parece ser que hace más o menos como 4.000 millones ya se estaba formando Marte. A mí me llama y dicen que eso sí ya prácticamente es una teoría muy fuerte, de que entre esos 4.000 millones de años y hace más o menos como 1.000 millones de años, en ese periodo grande, pues la Marte tuvo agua, tuvo clima, tuvo atmósfera, y prácticamente pues tuvo que haber habido vida, ¿no? ¿Qué tan inteligente o no? Ah, bueno, es otra historia, pero tuvo, a pesar de que Marte es casi la mitad de la Tierra, yo pensé que era un poquito más grande, pero en tamaño la mitad de la Tierra, en algún momento tuvo atmósfera. Y entonces, ¿qué le pasó que la perdió, no? Pues ese es uno de los grandes incógnitas. Hay varias teorías, ¿no? De que el mismo sol, digamos, lo fue como desgastando, pero dices, pues ¿cómo, no? Así nomás. Por lo más, bueno, habría que ver, está muy interesante. Y bueno, ya para regresarnos acá al presente, no sé si alguna vez hayas escuchado, Ricardo, hay muchas novelas, ¿no? Algunas muy viejas de ciencia ficción que tomaron de ejemplo a Marte. No sé por qué Marte les gustó en desde épocas, digamos, anteriores, hace muchos cientos de años, pero sobre todo en el siglo XVII, XVIII y XIX, se hablaba mucho de la posibilidad de, en ciencia ficción, ¿no?, de ir a otros planetas, y dentro de esos, pues se hablaba de la Luna, por la proximidad, de Venus y de Marte. Y entonces, no sé por qué, se fueron más hacia Marte, que el tema que hacia Venus. De seguro, si usted busca y googlea por ahí, tanto misiones de la NASA o de otros lados, van a encontrar muchas más hacia Marte que hacia Venus o cualquier otro planeta. Aunque últimamente también Júpiter ha despertado sus lunas y todo eso, mucho interés, pero como que fue la novedad, ¿no? Dicen que incluso Venus está en tamaño más comparable, o sea, está más grande que Marte, pero a todo el mundo le gustó Marte. Y luego yo pensaba que el cinturón de asteroides estaba entre Marte y la Tierra, y resulta que no, está entre Marte y Júpiter, ¿no? De hecho, es como si fuera una línea divisoria, si nosotros fuéramos viajeros espaciales, es una línea divisoria entre los planetas interiores, o sea, los que están cerca del Sol y que son sólidos, y los planetas gaseosos, ¿no? Que es Júpiter, Saturno y todos los demás que siguen. Alguna vez yo recuerdo haber leído en ciencia ficción, claro, fantasía, que ese cinturón de asteroides había sido algún día un planeta, pero que la guerra entre civilizaciones avanzadas antiguas lo destruyeron y lo hicieron pedazos, ¿verdad? Ahorita, tú me dices si alguna vez leíste algo de eso así de loco, Ricardo. Y hace rato estaba consultando acá con ChatGPT, que a veces le atina y a veces no da una, ya ven, que pregunté que si la masa de todos el cinturón de asteroides era mayor que el planeta Marte. Dije, porque si me dice que sí, pues sí, sí pudo haber sido un planeta, ¿no? Y sale que no. Sale que no me dijo cuánto era la masa, pero dijo que la masa de Marte era mucho más grande que la masa de todo el cinturón de asteroides. Y dije, ah, caray, entonces en caso de que fuera un planeta, pues sería un planeta pequeño, ¿no? Que bueno, también la posibilidad existe. Y otra posibilidad que se me ocurrió recordando esa novela, que no me acuerdo cómo se llama, pero sí me acuerdo que trataba de eso, de que el cinturón de asteroides fue un planeta destruido, que había guerra como entre Marte y ese planeta, y entonces pues ganaron los otros, destruyeron ese planeta, y los sobrevivientes se fueron a Marte y a la Tierra. Estoy hablando de ciencia ficción, ¿no? Pero está interesante. Y que la Tierra, por estar más lejos y fuera de esta batalla, pues digamos que fue donde floreció la vida. Mientras que en esa batalla, mientras que por decir algo, vamos a ponerle un nombre de planeta X, ¿no? Al cinturón de asteroides. Mientras que los marcianos destruyeron totalmente el planeta X, los del planeta X lograron quitarle la atmósfera a Marte. Entonces, de alguna manera, pues también le dieron en la torre, aunque no fue una destrucción total como la del cinturón de asteroides, ¿no? Bueno, eso fue ciencia ficción, pero dígame usted si está interesante o no. Y bueno, viendo así con ChatGPT que esa masa de asteroides no es suficiente para decir, ah, es que había un planeta del tamaño de Marte, bueno, ¿quién no te dice que a lo mejor eso, qué tal si era parte también de Marte, ¿no? Que ahí por unas explosiones, pum, le quitaron la cáscara, por decirle así, a Marte, y es lo que quedó ahí, y fue de la época de cuando le quitaron la atmósfera, ya sea producto de una civilización antigua avanzada, o por situaciones naturales, ¿no? Explicables, por medio de astrofísica. Bueno, eso nada más de lo anterior. Ahora sí, nos regresamos con Ricardo. Adelante, Ricardo.
Sí, gracias. Pues sí, digo, esa parte de la ciencia ficción está como mucho más interesante, ¿no? Porque tiende a ser más imaginativa, creativa y pues ilustra mejor lo que poco ha ilustrado la NASA en relación a este planeta, sino que se ha visto desde la típica ciencia, entre comillas, ya que, como bien, pues hemos visto cómo el sistema solar, pues de alguna manera ha evolucionado, ¿no? Incluso su diseño, que anteriormente era muy elíptico, después se volvió elíptico y es el movimiento, que era como una espiral. Entonces ha habido como muchos cambios que al final de cuentas no nos constan porque pues no hemos tenido esa apreciación real desde afuera, desde el viaje, sino simplemente las imágenes muy nítidas de planetas y de situaciones que cuando queremos lograr una fotografía así no se puede por temas de resolución, y ellos pues todo lo renderizan, todo lo hacen de manera digital y nos muestran escenas de incluso galaxias, de de otros sistemas muy, muy claros, pero bueno, ahí es donde de repente me confunde un poquito y me causa como
conflicto,
un...
¿verdad?
Sí, de decir, oye, pero ¿por qué ahí se ve tan bonito y no es así?
Ándale, ¿por qué puedes ver tan lejos, verdad? Por allá donde están naciendo otras galaxias, y aquí Marte, que relativamente está al otro lado, ¿por qué no se ve igual de nítido, ¿verdad?
Sí, y cosas tan sencillas como esa, ¿no? Pero lo que comentabas en relación estabas hablando acerca de la, ay, ¿cómo se llama? ¿De la Vía Láctea o de otra, de otro cinturón de rocas?
No, del cinturón que está entre Marte y Júpiter, aquí en el sistema solar.
Ah, ok. Es que pensé que era
el cinturón
de la Vía Láctea. Pues sí, sí se dice que fue una... No se ve que era una guerra, más bien fue como un planeta enano que se destruyó por otro meteoro, que también es otra teoría. Pero esa de la guerra también suena probable, ¿no? Y suena probable por tema de ficción, ¿no? Porque veamos guerras constantemente en el espacio y que veamos cómo están ahí con sus rayos láser destruyendo planetas o satélites o lo que sea. Pero sí, esa parte, bueno, al final la parte es que no hemos logrado estar ahí por un tema. Bueno, lo que también me llamó la atención fue la parte que decías, ¿por qué Venus no y Marte sí? Pues lo que pasa que también, digo, el riesgo es el mismo, ¿no? Porque Venus pues te acercas un poquito más a la parte del Sol y Marte se supone que es un poco más, sí, ¿no? Debería estar un poco más frío por tema de la lejanía, porque se supone que la Tierra está en medio de los dos, aunque es el planeta rojo, por su constitución de hierro y de otros metales, pero al momento de que ya no tiene esa protección o ese núcleo, o no es núcleo, sino más bien ese campo magnético como lo tiene la Tierra, que lo hace protegerse pues y crear una atmósfera al final de cuentas, este planeta pues lo deja de tener debido a esa aparente catástrofe. Hasta ahorita no he encontrado otra respuesta a eso, a menos que también haya en ciencia ficción que hubo un ataque y lo hayan roto, ¿no? Esa parte de atmósfera para, pues no sé, para llevarse los metales o no sé. Pero bueno, el punto es que sigue siendo una tierra muy, muy peligrosa para el humano. Por eso es que no ha sido tan sencillo. Porque primero se tiene que cuidar mucho el tema de que como ya no hay esa parte que proteja al ser humano de la atmósfera, entonces no hay el suficiente magnetismo para que las radiaciones solares no lleguen. Entonces la radiación solar llega. Entonces rápidamente, por ejemplo, un ser humano podría tener cáncer en poco tiempo, ¿no? Debido a la radiación que existe por parte del Sol y por parte de los micro radiaciones o magnetismos que también existen en ese planeta. Se supone están ahí por el núcleo líquido, el núcleo magnético, y que es líquido, digamos que es un metal líquido, como si fuera a una alta temperatura, y que está en el centro, ¿no? Es el núcleo que lo compone, que es muy diferente al que está en la Tierra. Pero bueno, el punto medular es el tema del magnetismo. Además de que, bueno, la Tierra pues tiene una, ¿cómo te diré? Tiene la parte de la gravedad, que no existe allá por lo mismo. Y bueno, déjame nada más ver aquí la otra parte, que es que traía ya algo preparado y lo estaba localizando para compartirlo más en orden, porque
bien.
Entonces sí les comentaba que esa parte de que el hombre estando ahí pues moriría en cuestión de días, de hecho, por cáncer, debido a la radiación que se produce ahí en Marte. Por eso es que se ha estado preparando muy bien en decir, oye, además de que tenemos un alto riesgo a la radiación y eso nos produciría cáncer en días. ¿Qué otra cosa, una vez que logremos protegernos de esa radiación, qué otra cosa debemos de considerar, ¿no? Entonces, la NASA pues también ha hecho varios programas para tratar de, digamos que de simular, incluso en algunos desiertos y que algunos están en la parte de México y otros en California, logran simular un mucho, incluso hasta en Perú, ahí creo que sí es en Perú, donde está otro desierto. Y también ahí han hecho algunas simulaciones que de repente se dice que son, que ahí es donde se graba todo, ¿no? Entonces, igual que como con la luna, ¿no? En vez de un set, pues estos ya se fueron directamente a un paisaje natural, que aquí en la Tierra hay mucho de dónde escoger para simular lugares fuera de la Tierra. Entonces, bueno, hicieron eso. Y la NASA ha estado creando programas, incluso proyectos muy privados, que incluso donde ha aparecido Elon Musk en las últimas fechas, pero que a lo largo de la historia, pues bueno, han estado creando esas simulaciones para decir, oye, ¿en qué momento ya estaríamos listos para mandar un viaje a Marte, pero con seres humanos capaces de sobrevivir, incluso de estar un tiempo ahí, antes de pensar en un tema turístico o de población, ¿no? Y la verdad es que no se han atrevido por el tema de, primero de la distancia, porque son 2 años de viaje, más lo que estén ahí, más lo que duren ahí explorando, y los otros 2 años de vuelta, ¿no? Entonces sí, el simple hecho de mantener una combustión durante 2 años, la cantidad de combustible o la cantidad de energía que se requiere, porque también se ha dicho que pueden lograrlo a través de la parte, ahorita les digo cómo se llama esa parte, que ya es como atómica o nuclear. Sí, hay un prototipo de una nave nuclear donde trae como 4 propulsores. Y esos 4 propulsores, pues obviamente son los que van a estar funcionando en cada momento, ¿no? Tanto si son 4, pues espero que 2 sean de ida y 2 de vuelta. Y más la energía que tienen que tener acumulada para mantener todos los sistemas funcionando en ese planeta. Entonces sí es todo un reto el simple hecho de ingeniería, de diseño de ingeniería para poder decir, oye, vamos a mandar esta nave. Que Estados Unidos tiene bastantes modelos para hacerlo, pero que también no se ha atrevido a mandarlo, ¿no? De hecho, la nave, como le llaman IPP Boeing de 1968, está diseñada para que haga el viaje ya sea a Marte o a Venus. Y esta la hicieron en el 68. Entonces, sí han puesto como que la vista también en Venus, pero como la parte de la ciencia ficción o de la vista en algunos casos, o de los estudios que relacionan a Marte con el tema de la guerra, porque ya también está muy orientado a eso, y Venus es más como un tema de la luna, ya viéndolo por temas de radiación o de la creación también de las mareas, o de incluso del lado femenino y masculino, ellos también dicen, bueno, pues la parte que nos interesa un poquito más, porque en algún momento tuvo una atmósfera muy parecida, pues es Marte, ¿no? Mientras que Venus todavía no sabemos si tuvo o tiene una forma de ese tipo, ¿no? Incluso con el vestigio del agua. Entonces ahí es donde se han enfocado y han puesto toda su energía en generar diseños, prototipos, un montón de cubiertas para lo que son los impulsores nucleares. Obviamente también tienen que proteger mucho la parte del despegue, porque también pueden provocar a la hora de despegar pues un problema aquí en la Tierra, porque es demasiada la propulsión o la energía que van a consumir y van a disparar para impulsarse. Entonces sí es muy muy complejo. Yo creo que más bien necesitarían otro tipo de energía, otro tipo de propulsión. Y aún así, ellos crearon una cubierta o una nave, que es como una nave muy grande, una nave gigante, donde hicieron una simulación completa y se hace el viaje. Se ve aterrizando, se ve cómo baja el hombre, obviamente todo es una simulación, y bueno, eso en algún momento lo llegaron a compartir, ¿no? Como si fuera cierto este viaje. Ya ahí les compartiremos las imágenes de esta excursión, o de esta configuración del módulo de excursión, donde se ve cómo está bastante bien diseñada la nave, o la punta de lo que es el cohete o el diseño completo, pero aquí lo que ya no se ve es cómo van a regresar, porque ya nada más se ve la punta, ¿no? Ya llegamos y esa punta normalmente es cuando ya llegan a la Tierra. Y aquí se ve como que lo soltaron y cayó en Marte, pero sin la otra parte de propulsión para regresar. Obviamente ahí se ve también cómo está el diseño y bueno, es como bastante simple. La forma, y si hubiera esa propulsión, con el tamaño que queda y con lo angosto que quedan los astronautas dentro, pues yo creo que explotarían o se quemarían por la gran cantidad de calor que va a generar, y aguantar 2 años en un regreso en una nave tan pequeña no se ve tan lógico. Entonces hay esos retos, y sobre todo te digo el reto de la distancia que tienen que mantener mantener una energía, un combustible, lo que tengan a la mano en ese momento, pues sí es bastante retador, ¿no? Más allá de lo que se pudiera encontrar en el planeta. Entonces, de entrada, el resolver el ir y venir es todo un reto que hasta la fecha no hay una forma. Hay prototipos, pero ninguno ha sobrevivido como a esa simulación, más que el de la nave gigante, que tiene un nombre muy curioso. Déjame ver si lo tengo aquí. Porque dice, cuando la NASA llegó a Marte. Y el problema, como dicen, el problema no es ir, sino el problema es sobrevivir. Porque ya lo han planteado y lo han hecho ya muchas simulaciones, pero siempre se han encontrado con ese tema, ¿no? Pues vamos a ir, pero ¿cómo sobrevivimos? Porque luego ya no queda espacio para el tema de los recursos y de la parte de combustión, ¿no? Para poder seguir en ese viaje. ¿Cómo ves?
Así es. Y bueno, por ahí nos comenta María Jiménez en el chat, dice, ya se inventó el motor de plasma según la misma NASA, que tiene que ver con lo que precisamente comentaba Ricardo, que si pensamos ir hasta allá con una tecnología parecida a la que supuestamente nos ayudó a llegar a la Luna, pues estamos fritos, ¿no? Sí. Necesitamos algo diferente que nos impulse de mejor manera, que se consuma más lentamente. Y pues otra tecnología, ¿no? Como estas que mencionan. Incluso, creo que hace como 2 años, por ahí se comentó en alguna revista, si me equivoco, pues ahí me corrigen. Creo que hay un científico en la NASA de origen mexicano que por medio de fórmulas dio solución a los famosos viajes warp de Star Trek, de Viaje a las Estrellas, de que estás en un punto y vas a saltar a otro punto, ¿no? Obviamente no tengo el conocimiento matemático para explicarlo desde ese punto de vista, pero es como si el universo fuera una alfombra y entonces tú estás en un punto y resulta que quieres llegar a un metro más, y en lugar de desplazarte todo ese metro, como que arrugas el espacio para que se junte ese punto con el otro, y entonces el brinquito ya es el salto es más pequeño y ya estás del otro lado, y en cuanto saltas, pues otra vez el espacio, digamos, que se distiende, más o menos por ahí creo que era la explicación sencilla, ¿no? Más lo que inventen en próximas décadas o siglos. Yo traía para acá nada más unos detalles del pasado que creo que son interesantes. Fíjense, la primera imagen real, según la NASA, otra vez, de Marte fue en 1965. O sea, antes de 1965 nadie sabía realmente cómo se veía Marte. Y en ese tiempo, pues me imagino que mandaron una sonda, llegó una foto, ¿verdad?, en blanco y negro, que eran tonos de grises de aquella época. Y y entonces se empezó a conocer la superficie de Marte hasta ese año. O sea, tenemos realmente poco tiempo de saber cosas reales, ¿no?, entre comillas. Y luego mencionan que lo más parecido al suelo marciano, ¿verdad?, o los ambientes de allá, es el desierto de Atacama en Chile, que allá en la parte norte de Chile está instalado, de hecho tienen instalaciones, tienen 66 radiotelescopios por parte, pues prácticamente de la NASA, ¿no?, y allegados. Y ahí son parte del proyecto SETI, que las siglas significan algo así como búsqueda de vida inteligente en el espacio, que ya tiene muchas décadas con esto, pues Estados Unidos, ¿no?, a través de la NASA, y detectaron que pues precisamente Chile, por el desierto que tiene una de las ubicaciones así inmejorables de todo el mundo, y pues por ahí están haciendo experimentos con el desierto chileno para desarrollar tecnología para ir a Marte, ¿no? ¿Qué más dice por aquí? Bueno, nada más como detalle, el día marciano es de 24 horas con 30 minutos, o sea, es muy, muy parecido al de la Tierra. También tienen cuatro estaciones, según eso, o sea, primavera, verano, otoño, invierno. Nada más el año, en lugar de ser 365 días, es de 687. O sea, es pues casi casi el doble, ¿no? De ahí que, como comentaba Ricardo, con la tecnología actual que se supone que tenemos, porque también ve tú a saber qué nos ocultan, ¿verdad? A lo mejor nos tienen con las piedritas y ellos ya tienen las naves listas que pueden ir y venir, pero de lo que se sabe, de lo comercial, tendríamos que esperar casi cada 2 años para ir a Marte, porque sería cuando estamos más cerquitas. Y si no le atinas, digamos, en ese espacio de tiempo, pues espérate otro casi 2 años, o sea, como 1 año 8 meses, para que vuelvas a estar otra vez cerca. Entonces, imagínate, ahora, ¿cuánto se tarda en llegar? Lo desconozco, ¿no? Deben de ser meses, si no es que a lo mejor 1 año más, pero vamos a suponer que se tardaran, digo, a lo mejor me estoy viendo muy optimista, ¿no? Pero vamos a suponer que se tarden 1 año en llegar en una nave de las actuales, con la tecnología que es que tenemos, a Marte. Entonces, 1 año de ida y luego otro año de venida, son 2 años. Pero para que recorras la misma distancia, tienes que esperarte a que otra vez estén los dos planetas más cercanos. Entonces, lo más rápido de un viaje de ida y vuelta, por lo menos tardaría como unos 3 años. Por lo menos, ¿no? De ahí para arriba. Y si se equivocan, pues espérate otra vez a que vuelvan a estar cerca, porque si no, no vas a llegar, ¿no?, con el combustible y te vas a meter en otros problemas. Entonces sí está complicada la cosa. Y por ahí, en uno de los videos que vi, decía un científico, que las personas que en estas fechas tengan entre 5, o sea, niños, entre 5 y 20 años, son las personas que van a ver pisar a la humanidad en Marte, ¿no? Así como los que estamos aquí, que se supone que vimos llegar a la Luna, que ya lo hablaremos en otro capítulo, pues los que tienen entre 5 y 20 años, si no nos mienten con la tecnología, son los que van a ver al hombre o a la mujer, ¿verdad?, llegar a Marte. Y bueno, de ahí, no sé si quieras comentar algo, Ricardo, yo ya me pasaría ahora sí en imágenes que muestran anomalías allá del planeta Tierra, de que aquí hubo uno que estaba vacío y que no había nadie ni nada. Entonces, si quieres que nos pasemos a eso, o quieres comentar algo antes.
Sí, digo, sobre todo el tema de lo que mencionaba, ¿no? Ahorita al acortar el tiempo para poder llegar a Marte, utilizando alguna nueva tecnología, como lo que mencionaban ahorita, ¿no?, del tema de los motores de plasma, que de hecho sí hicieron desde el 2012, hicieron unas pruebas con eso, en ese tipo de motores, y te digo, toda la parte de simulación muy bien, pero ya en la parte de ejecución y prueba, la estabilidad del plasma, por ejemplo, es compleja. Entonces comenzaron a utilizar otro tipo de motores, ¿no? También de reacción o de oxígeno líquido, el iónico, que es el que ahorita está un poquito más en boga, y que incluso el que está utilizando Elon Musk, que él promete o trata de decirnos que entre 80 y 150 días hace el trayecto utilizando 9 motores de ciclo cerrado. Entonces, no menciona aquí de ciclo cerrado de qué, o sea, con qué, sino simplemente es como la construcción, pero es un tiempo bastante, pues es muy corto, pues. Entonces, se ve probable en el tiempo, pero también dices, pues la potencia de estos motores son 9. No sé, puede ser que sean ya de los mismos iones de plasma, o de los nuevos motores que les llaman de cuadrícula de doble tapa o algo así. Es como las computadoras cuánticas, ¿no? Van creando conceptos más incluso más cuánticos, ¿no? Va a ser que también existe algún motor cuántico en algún momento y ese sea el bueno, ¿no? O simplemente el abrir un vortex y calcular muy bien la coordenada, que sería lo más eficiente. Pero de momento lo que es la empresa de SpaceX, se dice que tardaría entre 80 y 150 días en hacer un trayecto usando sus motores. Entonces, pues bueno, habría que ver, ¿no? Ya hemos visto incluso las simulaciones de sus en vivo, de sus proyectos de envío no tripulado, y que han tenido pues un mal resultado, ¿no? Al final de cuentas. Y como les digo, el problema no es el tipo de combustible o de mecanismo, sino si se logra reducir el tiempo está bien, pero el tema de mantener estable esa fusión, eso es lo bueno, eso es lo que está, es como el reto a resolver, ¿no? El mantener estable la combustión de ida y de vuelta. Entonces ahí es donde más mal están echando, bueno, así que ciencia, más diseño, más ingeniería para resolverlo. Porque los que han enviado no les ha funcionado. Y sí han utilizado el que comentan, el que nos hicieron ahí favor de mencionar, el de plasma, que creían que era uno de los que iba a funcionar bien, incluso con los iones de plasma. Y no terminó siendo tan estable. Incluso el de magnetoplasma, que es algo todavía mucho más específico, pero mucho más variable. Pero bueno, ahí se juega mucho con los nombres y todo, con los conceptos, y se oyen muy rimbombantes, muy sofisticados, pero al final pues no les ha funcionado todavía para mandar unos sin tripulación, y pues mucho menos con gente, ¿no? Sobre todo por el tema del calentamiento y del impulso tan fuerte que se va a generar para lograr alcanzar la velocidad y los tiempos que están prometiendo. Ese es el reto, ¿no? Mantener gente que sobreviva al viaje. Sí, entonces ahí está el reto de momento. Pero sí, si quieres pasamos a lo que es ya la parte
interesante de las anomalías.
Ándale, a ver, platícanos, ¿cuáles traes tú?
Muy bien, bueno, ahora sí que mientras te escuchaba, antes de entrarle directo, a veces dices, mira, se están haciendo bolas con tecnologías actuales cuando la solución la pueden tomar de la ciencia ficción y o sea, la idea básica, ¿no? Y desarrollarla por acá. Por ejemplo, es como los coches, ¿no? Ahorita andan con que de gasolina o eléctrico. Y bueno, mientras te decides, lo mejor sería tener uno híbrido, ¿no? Y que la misma gasolina, pues te ayuda al motor eléctrico y el eléctrico te ayuda para que no consumas tanta gasolina, ¿no? Que lo mejor sería el coche de hidrógeno, ¿no? Porque en el espacio, hace mucho nos decían muchas noticias erróneas. Yo quiero pensar que era por falta de conocimientos y no por malditos, pero quién sabe, ya no sabe uno, ¿no? Pero primero nos decían que en el espacio no había nada, ¿no? Estaba todo vacío. Anda, digo, hace mucho. Entre planeta y planeta, pues estaba el éter y en el éter no había nada. Y resulta que ahora, pues ya te dicen que hay partículas y que hay un montón de cosas. O sea, en pocas palabras, el vacío no está vacío. Entonces, si en ese gran vacío también hay hidrógeno y helio, que parece que es lo más abundante en todos lados, pues ¿qué estamos haciendo ahí con picándole a tecnologías que no? Mejor vamos a ver cómo le sacamos energía al hidrógeno y el helio,
Sí.
y junto con lo que decía Isaac Asimov, ¿no? De la antigravedad, con esas dos cosas y los viajes warp, pues ya la hicimos, ¿no? Pero bueno.
Sí, o como lo que mencionas, eso de la antigravedad, o sea, volvemos al tema de la antimateria, por ejemplo. La antimateria también pudiera ser el combustible, ¿no? Porque con una cosita de nada, es bastante potencia, es bastante energía, ¿no? Puede destruir, pues, incluso
Así es.
el mismo universo.
Así
Pero
es.
bueno.
Muy bien.
Muy bien, pues
Bueno,
vamos a pasar
pues
a
mira,
las imágenes.
resulta, yo estuve viendo algunas fotografías y también algunos videos con imágenes de la NASA, o sea, imágenes de oficiales que muestran anomalías. Claro, la NASA te dice, no, eso que viste está mal, es que el sol junto con unas montañas hicieron que vieras cosas que no existen, que en algunos casos podría ser, pero en otros vi tantas cosas que dije, mira, dentro de las imágenes que muestra la NASA, y voy a tratar de recortar y pegar en la versión editada que va a salir mañana, hay cosas que parecen, y recalco, parecen, ¿eh? No que dijo, no, pero hay cosas que parecen pirámides, hay cosas que parecen esculturas, hay cosas que parecen árboles antiguos y destruidos, hay cosas que parecen, bueno, eso sí, ríos, lagos, antiguos lagos. De hecho, como decíamos, hace mucho nos decían que era un planeta seco y luego hace 15 años o menos nos dijeron que podría haber agua así, como pulverizada, y luego ya resulta que ahora ya nos dicen que hay agua debajo de la superficie y hay hielo en el polo. Entonces dices, oye, pues ¿de qué se trata, no? Al rato me vas a mandar una foto de dos marcianos ahí diciendo amor y paz. Pero bueno, también hay imágenes que donde se ven como antiguos caminos e incluso algunos que parecen como restos de edificaciones antiguas porque se ven como escalones. Claro, que la naturaleza puede crear eso, sí, pero no es tan común. Y luego de repente se ven algunos, como digamos, como pedazos de rocas que pueden ser enormes, ¿no? Yo no supe cuánto medían, nada más vi las fotos. Puede que sea una roca que yo pudiera levantar con mis manos, o a lo mejor mide medio kilómetro, ahí sí no sé, pero incluso se notan algunos ángulos rectos, y ya ven que dicen que la naturaleza casi no hace ángulos rectos, entonces dices, entonces eso qué es, ¿no? Y si ves fotos que dices, pues sí, parece así como la corteza de un árbol, ¿cómo le decimos acá? Petrificados, ¿no? Que primero lo destruyeron y luego se calcificó y quedó ahí. Claro, entiéndase, imagínese usted que le corta un árbol, pero le cortas y la parte, digamos, de las ramas, pues eso ya hace mucho que dejó de existir, pero la parte del tronco, ¿no? Como el tocón, cortado y petrificado, como cuando ve uno árboles petrificados, lo único que queda es digamos, cuando mucho 2, 3 metros del árbol que alguna vez fue, y es el puro pedazo de tronco ya petrificado. Entonces sí hay fotos que muestran algo parecido. los ríos, no se diga, digo, los antiguos ríos, pues ahí están como las barrancas, ¿no? Por decirlo, se me fue el otro nombre, pero ahí están las barrancas y dices, bueno, esto no se hace más que o por movimientos tectónicos o porque el río estuvo pasando a lo largo de muchos miles y millones de años, como la barranca de Huentitán. Va usted, se asoma y pues hacia abajo son muchos cientos de metros, pero eso se hizo en millones de años, ¿no? Precisamente por una combinación entre los movimientos tectónicos y el río que estuvo pasando y que cada vez pasaba y como raspaba, pues cada día era más hondo, más hondo, más hondo y por eso está por allá abajo. ¿Cómo ve, Ricardo?
Pues, sí. También, pues, también recordemos la clásica, la muy donada cara, ¿no? En Marte.
Sí.
Que fue una de las primeras imágenes que digo, debido a las ondas que viajan y exploran, pues de repente por ahí captaron un objeto, un rostro humanoide, porque de repente sí, pues toda la luz y sombra, pues da pie a vislumbrar una imagen muy parecida a un ser humano, aunque las sombras, si se fijan bien, bueno, ya que les mostramos las imágenes, pero si los buscan, pues se ve como si fuera una montaña o una pirámide, porque la sombra termina como un triángulo, ¿no? Pero bueno, eso es lo que también hizo ruido en algún momento que le dicen en la región de Sidonia, ¿no? Porque también esto fue en el 76 y no lo con el 76, fue mucho más, no recuerdo en qué año, pero yo digo, a lo mejor fue en los 90s o algo así, ¿no? Donde la sonda Vikingo 1 de la NASA fue la que tomó esas imágenes, que le decía la cabeza humana. Y luego también está lo de una cuchara, ¿no? Hay una cuchara ahí que no sé si fue la misma sonda u otra, pero se ve entre la tierra una especie de cuchara larga, llena de polvo, no se ve que es metálico, bueno, no se ve de qué sea, si de plástico, metal o algo, pero sí se ve muy formada esa cuchara junto a una roca. Así, incluso en algún momento hubo ¿cómo se llama? Una extraña luz registrada ahí en Marte, ¿no? Como un ser humano o algo que estaba brillando. Entonces a lo lejos, así como en el horizonte, junto a unas montañas, se ha detenido. Entonces hay muchos, y obviamente todos empiezan con que es un efecto visual. Sí, lo mostraron en el 2016. También, pues está la hipótesis del oro, ¿no? Que hay Marte y que por eso todos quieren ir ahorita para allá, para llegar y empezar a apropiarse de los minerales que, o de las, en este caso, de los metales preciosos que hay por allá. Entonces eso me suena un poquito más lógico que quieran ir por esa razón. Ajá. En algún momento, en el 2018, también hablaron de que había arándanos fosilizados, ¿no? Entonces dices, ah, caray, pues ya con la sonda esta de Curiosity, salieron con ese tema. La realidad es que eran unas piedras grises ahí que no sé en qué momento, si la nave esta traía una raíz del suelo o algo y dijo, ah, son arándanos, pero pues en realidad eran rocas. Pero bueno, se creó toda esa información alrededor, ¿no? Y lo que sí también, en algún momento hubo una ardilla, hubo una imagen de una ardilla entre unas piedras y está muy clara, igual y se las compartimos ahí para que lo vean, de la microcita. Entonces
la ponemos para que la vean.
Sí, está muy 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 claro. Y y luego otra que también que descubrieron una estatua de Asiria, de los sirios, pues, en Marte, ¿no? Entonces, sí. Ahí no se aprecia muy bien, pero luego de repente ya sacan lo que aparentemente puede ser, ¿no? Ya una imagen muy parecida, pero que realmente, pues, no se aprecia tan bien como, Pero ya echando la imaginación y con la comparativa de la que pudiera ser, pues ya dices, ah, sí, sí se parece. Pero bueno, hay no sé si tú traigas algunas otras.
Pues fíjate que viendo varios sitios por ahí, incluso con la misma NASA, yo casi no me meto al sitio de la NASA, pero me voy a meter para traerme unas imágenes. Hace mucho nos decían que era el planeta rojo, ¿no? Y que todo era un desierto, que no tenía nada, etcétera. Y muchas personas, especialistas supuestamente en imágenes, han dicho que desde que la NASA mostraba las imágenes de Marte, aparentemente a propósito, más rojas de lo que en realidad son. Y comparan, ¿no? Como miren, están saturadas, pero si las ajustan bien, se va a ver así. Y no, pues es una diferencia del cielo a la tierra, ¿no? En una se ve el cielo rojo, así como si fuera, dices, no, hombre, pues ha de ser un infierno ahí de calor. Y bueno, de hecho, lo es. Pero en las otras imágenes, de repente se ve el cielo relativamente blanco, como grisecito, y en algunos casos incluso hasta ligeramente azul. Entonces dices, a ver, nos dicen que casi no tiene atmósfera, a ver si al rato no nos cambian la jugada y nos dicen que hasta plantitas chiquitas hay por ahí, ¿no?
Sí.
Sí, y entonces dices, me mintieron y es bien fácil que se la saquen con la idea de que, ah, no, es que no teníamos la tecnología suficiente, ¿no? Y a lo mejor la tienen desde hace varias décadas. Bueno, quiero hacer un comentario antes de pasarme a la última parte con algo así muy jalado de los pelos, pero que una de esas, pues a lo mejor es cierto, uno no sabe. Ah, fíjate, a mí lo que me preocupa es que ya sabemos qué pasó cuando vinieron los españoles, ¿verdad? Y los portugueses a América y después los ingleses, para acabarla de arruinar. Entonces, de repente, creo que Elon Musk dijo que él con su tecnología iba a llegar a Marte, no me acuerdo si en el 2040 o en el 2050, algo así, ¿no? No, no recuerdo exactamente la fecha, pero él había lanzado eso, que conforme nos acerquemos, a ver si no nos van recorriendo la fecha, ¿verdad? Y es nada más para que se emocione la gente. Pero suponiendo que sí se pudiera, a mí lo que me preocupa es que dices, a ver, pero obviamente, ¿quién va a llegar? Es como cuando los aviones y cuando los barcos, ¿no? ¿Quién va a llegar? Pues la gente que tiene dinero, con obviamente su séquito, ¿verdad?, de empleados. Y entonces dices, ¿qué tipo de gente es la que va a salir de la Tierra y va a llegar a Marte o a cualquier otro planeta? Pues va a ser gente que va, ¿tú crees que se va a ir lo mejor de lo mejor? ¿O se va a ir el empresario que quiere explotar ese planeta y, ¿verdad?, y poner su bandera y decir todo esto es mío? O sea, eso está de preocuparse, porque es como decir, a ver, ¿vamos a mandar lo mejor o se va a ir lo peor? Porque si se va a ir lo peor y al rato, como decía Ricardo, nada más van a hacer minería planetaria o van a terraformar, pero rápidamente para empezar a decir todo esto es mío y yo te voy a vender el terreno a tanto y vas a depender de mí para generar agua y oye, pues si me vas a llevar allá con toda la tecnología del mundo para ponerme en una neoesclavitud, pues entonces ¿de qué se trata, no? Mejor no vamos, mejor primero limpiamos el planeta Tierra y ya que como humanidad veamos que si vamos es porque vamos a mejorar las cosas, ¿verdad? A extender la raza humana, pero porque la raza humana ya está en otro nivel y se va a dedicar a mejorar las cosas y no a destruirlas, pues entonces sí, vámonos a todos lados de la galaxia. Pero mientras no estemos en ese nivel, ¿ustedes qué creen que va a pasar, no? Digo, es lo que me preocupa viéndolo, pues más o menos. Bueno, esa es mi preocupación. No sé si ahí tengas algún comentario, Ricardo.
Pues sí, digo, no, no tanto de preocupación, pero sí,
Y dices,
digo de.
si vamos a ser el cáncer del universo, mejor nos quedamos aquí, ¿no?
Sí, claro. Digo, al final, el que parece que tiene muy claro lo que va a hacer y cómo es Elon Musk, ¿no? Porque al final ya dijo también cómo iba a restablecer en Marte, con unas bombas atómicas en los polos y todo. Y pues ya él ya trae su plan de qué hacer cuando llegue y de cómo crear otra tierra. O generar otra vez todo el tema atmosférico, no sé en cuántos años, y si ese efecto es con gente allá, o vaya, hace eso y regresa, y cómo sale, o todo es a través remoto, no sé. Pero bueno, él tiene su plan,
Sí, pues el chiste es tener el dinero para llevarlo a cabo, ¿verdad?
y
Porque
luego
de...
los, ajá, y luego están, digo, ya no es como para ir cerrando, está el tema de los Simpsons, ¿no? Que también, ya ves que se las dan de decir lo que va a pasar en el futuro. Y ellos tienen precisamente una, que fue que creo que donde empezó este tema, donde se ve que se hace una selección de gente, porque la Tierra se va a destruir y está, pues ya en lo último, ¿no? Entonces hace una selección de lo mejor, así como tú mencionabas, en una nave ya tripulada que van todos a Marte, ¿no? Y en otra donde van los Simpson y la gente, pues, ahora sí
Común.
que el populacho, ¿no? Ahí vamos todos
Sí.
en esa. Y obviamente todos pensando que van para Marte, pero lo que pasa es que donde van los científicos, los deportistas, la gente, la élite, sí va a Marte y los demás van al Sol. Entonces,
Sí, o como, imagínate, o como el desenlace de la película de No mires para arriba, que creo que estuvo de moda hace como 1 o 2 años por ahí con DiCaprio y otros. Al final ya ves que destruyen la Tierra y precisamente los ricos ya tenían sus naves, se escapan por medio de hibernación y cuando llegan a un planeta, pues llegan a un planeta donde pues no es tan, digamos, habitable como estaba pensando, ¿no? Y pues ahora sí van a tener que trabajar los que no querían trabajar, digo, ahí sí estaría de lujo. Pero
sí,
bueno,
exacto.
primero salvemos este planeta. Bueno, pues por último, yo tengo una noticia que la voy a leer aquí para que no se me escape. Esto yo lo leí hace muchos años y pero allá va. Dice, por ejemplo, es una noticia en un sitio. Dice, asegura haberse encontrado con Barack Obama en Marte. Ya es una noticia vieja. Dice, a Andrew Basiago dice que viajó al planeta rojo teletransportado como parte de misiones secretas de la CIA entre 1981 y 1984. Luego dice, un hombre, o sea, el mismo Andrew Basiago, dice, aseguró que viajó teletransportado más de 40 veces a Marte, algunas de esas veces como parte de una misión secreta de la CIA entre 1981 y 84, y confesó que en uno de sus viajes, o sea, de los 40 nada más en uno, coincidió con el actual presidente, es que ya es noticia vieja, de los Estados Unidos, Barack Obama, ¿no? Esto lo dijo en un congreso de ufología en Argentina. Y bueno, les voy a poner la liga para que ustedes vean más y algunos van a decir, no, 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 eso ya es puro fraude, ¿no? Pero lo malo es que mientras no saques pruebas para demostrar lo contrario, pues es una posibilidad. Hace rato cuando estábamos viendo posibilidades de llegar más rápido a otro lugar, ¿no? Que si velocidad warp, que si motor de plasma, que si quién sabe qué tanto, Ricardo dijo, o abrir un portal. Esa posibilidad, o sea, matemáticamente, también existe. ¿No? Abres un portal, es como si fuera un agujero de gusano, pero más cortito, más rápido, y pues brincas y ya estás en el otro lado, ¿no? Así de fácil. Entonces, si esa tecnología se tiene por parte de algún país, ya sea desarrollada de manera autóctona o en colaboración con seres no humanos más avanzados, y existe, y es cierto lo que están diciendo allá. Pues acá nos están dando a tole con el dedo y nos están haciendo mensos, nada más para sacarnos dinero, como siempre, a la clase trabajadora y dedicarle un montón de dinero tanto a las guerras como a la NASA y a lo que ellos quieren, cuando a lo mejor ya tienen eso solucionado y nada más nos están haciendo tontos para sacarnos dinero y así como lo de los Simpson, ¿no? No, pues ellos que se mueran y que se frieguen, nada más manténlo aquí como en Matrix, ¿no? Para sacarles energía, dinero y esfuerzo mientras los ocupamos y nosotros ya tenemos el asunto arreglado y ya pactado todo y ya tienen visa para llegar a Marte desde hace mucho, ¿no? Entonces, bueno, ahí está la posibilidad. Les voy a compartir la liga y bueno, pues eso es todo. Ahora sí, con lo que quieras despedirte, Ricardo.
Sí, y luego también está la otra donde se dice que toda la población de Marte pues está bajo tierra, ¿no? Que al final lograron sobrevivir y adaptarse a todo esto. Y que ahí siguen, incluso que vienen para acá, como dices, ¿no? Se teletransportan de alguna manera, porque no se ven muchas naves para acá. Y incluso ha habido niños o gente que dice haber sido reencarnados, ¿no? Acá en la Tierra y que son de Marte. Y ellos dan muchos datos de cómo vivían, incluso ellos sí mencionan que viven en la tierra, bajo la Tierra, por la destrucción y bla, bla, bla. Entonces hay información, sea real o sea ficticia, pero que al final tiene mucha congruencia de ese tipo de narrativas, ¿no? Entonces también suena interesante la posibilidad, la probabilidad de que esto sea. Entonces, pues digo, al final, hasta que no nos toque ir ver o contactar a alguien de ese tipo para que de viva voz nos comente, ¿no? Y aún así, pues a ver a qué, ver de qué manera se... Pero bueno, ahí está el punto. Pues hay mucha información en internet, como posible, ya cada quien que lo actividad, todo esto, porque al final hay información que ya no se sabe si es real o no, y bueno, el plan no es el, digamos que el punto más de referencia, puesto que es el que manipula ahí toda la información, así que no es el indicado para darnos ese tipo de noticias.
Así es. Pues bueno, pues aquí vamos a cortarle, ¿verdad? Por cuestión de tiempo, si quieren que en otra ocasión profundicemos más y saquemos tanto de lo, digamos, comprobable como de las teorías o abundando más en esto de Andrew Basiago y esas cosas, con gusto lo podemos hacer y si no, también en otro el capítulo que podría ser el siguiente, uno nunca sabe. Hay muchas cosas también que decir de la luna, ¿verdad? Ya lo veremos. Desde que llegamos, no llegamos, hasta que qué hay por allá, ¿no? O qué no hay. Bueno, entonces, pues muchas gracias a todos los que estuvieron conectados aquí en vivo. Estuvo muy, muy interesante el chat. Les recomiendo que vean los comentarios. Ahí, desde lo que puso Nancy, María Jiménez, que estuvo muy activa y puso cosas muy interesantes, Carla Tejeda, etcétera, ¿no? Y otros que estuvieron ahí calladitos, no escribiendo, pero conectados. Entonces, bueno, pues muchas gracias. También nos pueden sugerir algún tema y con gusto lo comentamos por aquí, ¿no? Pues gracias, que tengan buen día, tarde o noche, cuídense y nos vemos y escuchamos en el siguiente espacio. Hasta luego.
Hasta luego.
Y saludos a todos también, a lo mejor por ahí anda Julio, ¿eh? Saludos también a Houston, acá Argentina, Venezuela, México y todos los demás países.
Sí, muchas gracias por conectarse y aquí los esperamos, como cada semana.
Así es, listo, pues ya se cortó la comunicación. Cortemos la grabación.